Són les 5 de la tarda, 7 minuts. El Japó ha detectat una nova variant del coronavirus que ha arribat des del Brasil i que és diferent de les que s'han identificat al Regne Unit i Sud-àfrica. Aquesta variant presenta 12 mutacions i encara es desconeix el seu grau de contagi. Mentrestant, a Gran Bretanya, recordem-ho, les autoritats alerten que els hospitals estan pràcticament col·lapsats. En la darrera setmana, un de cada 50 britànics es va contagiar de coronavirus. Bé, per parlar d'aquestes variants i de la vacunació, podem saludar a aquesta hora a Sònia Zúñiga, que és viròloga i investigadora del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Doctora Zúñiga, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. Bueno, primero fue la cepa británica, después nos llegó información de la de Sudáfrica, y ahora tenemos, en fin, información o referencias de esta cepa brasileña en Japón que todavía hay que investigar más. ¿Tenemos algún dato más, alguna información más alrededor de esta nueva cepa? Y después le preguntaré de dónde surgen tantas cepas.
Bueno, pues la verdad es que de momento no hay mucha más información. Y un poco enlazando con la siguiente pregunta, es completamente normal que se encuentren variantes de este virus. Y más teniendo en cuenta el gran número de infectados que hay en todo el mundo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de estas nuevas variantes que se van encontrando, es porque en determinados pacientes se secuencia la muestra biológica y se establece el genoma del virus o los virus que hay ahí. Y ahí es de donde se dice que aparecen estas variantes.
La variante que más preocupa ahora mismo, porque la del Japón, en fin, tenemos conocimiento hace en fin, escasos días, es la que nos llega, en este caso, la información centrada en el Reino Unido. A principios de enero usted comentaba en una entrevista al diario ABC que los datos todavía no demostraban que la cepa británica sea más transmisible. Y añadía que puede que sea un virus más contagioso o puede que sea un virus que sea transmitido más. ¿Tenemos alguna variación en esa respuesta o no? ¿Estamos donde estábamos?
Pues lo cierto es que no, aún estamos donde estábamos. En el Reino Unido están aislando en laboratorio esta nueva variante para demostrar con experimentos en laboratorio si realmente se transmite más. A día de hoy no hay ninguna prueba científica de que este virus sea más contagioso, más transmisible que cualquiera de las otras variantes. De manera que a día de hoy todavía no sabemos si se han encontrado más casos con ese virus, porque ha habido más contagios por el motivo que sea, por un relajamiento de las medidas, etcétera, o si ese virus, por el motivo que sea, se contagia más. En cualquier caso, hay que dejar claro que independientemente de lo contagioso que sea el virus, si se siguen las medidas, es decir, mascarilla, distancia social, no tiene por qué haber más contagios.
Entonces, por ejemplo, con estos datos, uno de cada 30 londinenses está infectado con una incidencia de 2.871 casos por 100.000 habitantes, una cifra no alcanzada por ninguna otra ciudad importante del mundo, eso indicaría que no se han hecho las cosas bien en Gran Bretaña, por lo que usted me dice.
Efectivamente, me temo que algo de eso hay. Ha habido, por las fechas que son, porque se ha empezado a vacunar muy pronto y quizá la población no ha entendido que la gente vacunada se puede seguir infectando. En fin, puede haber un montón de motivos que justifiquen que ha habido allí un aumento de los casos. Pero no tenemos que echarle toda la culpa al virus. Es como si decimos ahora que este año la gripe ha mutado y la cepa de gripe de este año está atenuada porque hay menos casos. No, hay menos casos de gripe porque estamos usando mascarillas y distancia social. Entonces hay que ser muy prudente con esto.
Pero se lo pregunto porque uno de los argumentos que he visto y he escuchado estos últimos días es que hemos de ser prudentes, que hemos de reaccionar porque lo que está pasando en Gran Bretaña nos llegará tarde o temprano, bueno, ya está llegando a España. Y que nos pasaría lo mismo que cuando veíamos el coronavirus en Italia, ¿no? Que veíamos, es decir, teníamos noticias de la incidencia del coronavirus en Italia y aquí no estuvimos atentos, no hicimos nada en previsión a lo que podía pasar. Con esta nueva cepa en el Reino Unido, hemos de estar atentos. ¿Viene una variante mucho más, contagiosa, más peligrosa o no tiene por qué?
Pues como ya digo, no hay ningún dato científico que demuestre que esta variante es más contagiosa. Eso está en estudio y desde luego los datos que hay epidemiológicos no indican que vaya a causar más enfermedad. Entonces, en cualquier caso, dadas las fechas que son, dado el aumento de contactos que se ha producido y los números de incidencia en los que estamos, por supuesto que hay que estar muy vigilantes y por supuesto que hay que estar pendientes de cualquier información adicional sobre esta variante o cualquier otra que venga en el futuro.
Usted nos hablaba de vacunación y de eso hablaremos en los próximos minutos con la participación de Marta Caila. Marta, buena tarde.
Hola, buena tarde. Hoy, doctora, han llegado a diferentes aeropuertos de España 350.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. No sé qué les parece a los científicos la campaña de vacunación que se ha hecho hasta ahora en España, porque de media, hasta ahora, en todas las comunidades autónomas, tan solo se han administrado el 37,4% de las vacunas recibidas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, pues lo cierto es que es un ritmo un poco lento, pero también hay que entender que se ha empezado a vacunar en unas fechas que no son las óptimas y que estas vacunas primeras que están llegando, la de Pfizer o la de Moderna cuando llegue, tienen determinados problemas logísticos y de administración que lo diferencian de otras vacunas. Entonces es normal que el sistema, por decirlo de alguna manera, tarde un poco en engrasarse. En cualquier caso, yo soy optimista y creo que poco a poco se va a ir engrasando la maquinaria y va a ir aumentando la velocidad de vacunación, porque lo cierto es que en España tenemos un muy buen sistema de vacunación en general para cualquier enfermedad y además la aceptación de la vacuna por la población es bastante elevada, con lo cual es cierto que hay que aumentar el ritmo, pero al final el objetivo es que se vacune el mayor número de personas posibles y creo que España es uno de los países que lo va a lograr.
O sea, ¿usted cree que se va a cumplir el compromiso de vacunar al 70% de la población antes del verano? ¿Lo ve factible?
Lo veo posible, sobre todo porque estas dos vacunas primeras no son las únicas que llegarán. Es de esperar que en el próximo mes o en los próximos dos meses lleguen las vacunas, como por ejemplo la de Oxford-AstraZeneca, que no tienen estos problemas logísticos y que probablemente van a facilitar muchísimo el trabajo de vacunación y probablemente en los próximos meses asistamos a un incremento en la velocidad de vacunación.
Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna deben aplicarse con dos inyecciones, en dos tandas, diríamos. Entonces, lo que está pasando en algunos países, por ejemplo en Gran Bretaña, ya se ha decidido que para poder vacunar a más gente se va a retrasar la segunda dosis. Es decir, las dosis que tienen ahora las ponen a más gente y la segunda dosis la retrasan 12 semanas. ¿Eso es una buena idea?
Bueno, yo creo que es bastante arriesgado. Hay que tener en cuenta que el protocolo que está aprobado y el protocolo de administración que está aprobado por las agencias reguladoras es el que contempla estas dos dosis con un espaciado de aproximadamente 3 semanas de retrasar un poco más, pero no hasta meses o hasta muchas semanas más. Hay que tener en cuenta que con la primera dosis el individuo no queda, digamos, de alguna manera totalmente protegido para la enfermedad. Los datos de los ensayos clínicos muestran que esa eficacia teórica de en torno al 94% después de la primera inyección y únicamente una dosis puede ser únicamente de un 50%. Si además de eso tenemos en cuenta que estas vacunas de lo que protegen es de la enfermedad y no del contagio, porque no tenemos datos que demuestren que protegen del contagio, entonces, el retrasar la vacunación por intentar llegar a más gente, lo que al final está haciendo es dejar de alguna manera desprotegidos frente a la enfermedad a las personas más vulnerables.
Hay algunos virólogos, no sé si usted comparte este temor, pero hay algunos virólogos que también alertan sobre la posibilidad de que cambiando los tiempos de vacunación se generen resistencias a la vacuna. ¿Qué piensa usted?
Sí, eso es una cosa que teóricamente podría suceder. Espaciamos el tiempo de vacunación y, como digo, estas vacunas, por lo que sabemos hasta el momento, no previenen el contagio, lo que podría suceder es que una persona con una dosis de la vacuna no tenga una respuesta suficientemente potente, de manera que si se infecta le da por decirlo de alguna manera, oportunidad al virus de reproducirse en su organismo. Y el virus continuamente va a estar en lucha con la respuesta, la presión de la respuesta que de la vacuna en ese individuo. Si gana el virus, se podrían seleccionar variantes que sean resistentes a la vacuna.
El virus se podría hacer más fuerte, diríamos. Si alguien no se pone la segunda dosis, el virus podría aprovechar para... No sé si se me entiende.
Sí, teóricamente se le podría estar dando la oportunidad de cambiar en su beneficio para multiplicarse más. Y eso es algo que de consecuencias, pues un poco que no sabemos. Podría hacerse más virulento o no, podría transmitirse mejor o no, pero el hecho es que se le daría teóricamente la oportunidad de cambiar.
Por lo que usted nos explica y expresa, los ingleses, en fin, abanderados, no hacen las cosas bien, porque claro, se sacan de la manga que no, lo cambiaremos y estaremos, en fin, un montón de días para hacer la segunda vacunación, o sea que vamos en este aspecto, vamos mal. Doctora, en unos días dispondremos ya de esas dos vacunas contra el coronavirus, la de Pfizer y la de Moderna. Uh-huh. ¿Hay alguna? ¿Cuáles serían las diferencias? Y después se habla de esa afectación de estas vacunas, porque en este caso afectan a nuestro ADN. ¿De qué manera afectan, si es que lo afectan, y qué diferencia hay entre estas dos vacunas y las que serían, para entendernos, tradicionales, las que nos han puesto de pequeños?
Vale, pues a ver, estas dos vacunas utilizan una tecnología muy novedosa. Son vacunas que únicamente contienen un elemento del virus y este elemento se da en forma de ARN mensajero. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que la vacuna suministra es un ácido nucleico, un ARN, que una vez que entra en el organismo lo que hace es producir la proteína del virus que va a servir para estimular nuestra respuesta inmune. Esto es muy novedoso. Ninguna de las vacunas que están aprobadas hasta el momento utilizaba esta tecnología, aunque lo cierto es que esta tecnología lleva muchísimos años estudiándose para otro tipo de vacunas. En ese sentido, son vacunas que llamamos subunidad, es decir, que solo tienen un único componente del virus. Eso las diferencia de algunas vacunas que hemos recibido de pequeños, que estaban basadas en aproximaciones menos tecnológicas, por así decir, más tradicionales de virus atenuados o inactivados químicamente, que era lo que se suministraba como vacuna. Aunque lo cierto es que hay algunas vacunas ya que son de este tipo, en las que lo que se nos suministra es la proteína, en vez del ácido nucleico, la proteína tal cual. Bueno, estas vacunas nunca van a poder integrarse en nuestro DNA, porque el ARN mensajero, el ácido nucleico que contiene la vacuna, es una molécula, digamos, lábil, que al cabo de un tiempo va a desaparecer del organismo. Una vez haya cumplido su función, que es traducirse y dar lugar a la proteína, va a desaparecer del organismo. No hay posibilidad de que este ácido nucleico se integre en nuestro genoma. Eso es completamente imposible.
Lo digo porque, claro, algunos argumentos que oigo, en fin, a nivel popular en la calle es que yo no me la voy a poner porque me va a trastocar mi ADN y ya veremos los efectos secundarios que puede tener esta vacuna en un futuro. Por eso es lo que
nada.
No va a afectar el ADN, como usted decía.
No. Hay que tener en cuenta que el ARN mensajero es algo que no va a llegar al núcleo de la célula, que es donde está nuestro ADN, y por tanto es imposible que se integre en nuestro ADN y que lo modifique de alguna manera.
Se nos ha dicho por activa y por pasiva que esta vacuna es segura y que es eficaz. ¿Puede pasar que ahora que se está vacunando a miles, ya sé que se han hecho todas las fases de los estudios clínicos, de los ensayos clínicos, etcétera, pero puede pasar que ahora que ya estamos en una campaña de vacunación masiva a nivel mundial, aparezcan nuevos efectos que no habían aparecido en los ensayos clínicos?
Por supuesto, eso es algo que nunca se puede descartar. Y por eso se sigue la vigilancia. Vamos a poner un ejemplo que se entiende muy fácil. ¿Qué efecto adverso ha aparecido que antes no se conocía? Pues estas reacciones alérgicas no a la vacuna en sí, sino a un componente de la vacuna, a un excipiente, por decirlo de alguna manera, que en las personas que tenían un historial de alergias severas, pues les ha dado una reacción alérgica y por eso inmediatamente, con muy poquitos casos de estos, porque en el momento en el que aparecieron 4 casos, 2 en el Reino Unido y 2 en Estados Unidos, ya las agencias reguladoras recomendaron que las personas con un historial de alergias no se pusieran la vacuna. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que pueden aparecer algunos efectos adversos después? Por supuesto, porque no es lo mismo vacunar 100 personas que decenas de miles que cientos de miles. Pero también quiere decir que se sigue muy de cerca lo que ocurre con estas vacunas, como con cualquier otro medicamento, y cualquier efecto adverso que aparezca enseguida se documenta y enseguida se cambia, digamos, las recomendaciones. O sea que en ese sentido se puede estar tranquilo de que no va a haber problemas con la seguridad.
Y en cualquier caso, si aparecen efectos adversos, tiene que ser ya, ¿no? No puede ser que dentro de un año o dentro de 2 años gente vacunada empiece a tener una serie de síntomas extraños, ¿o sí?
No, eso es muy poco probable con este tipo de vacunas.
De acuerdo.
Hay otro tipo de vacunas que pueden dar una respuesta inmune mucho más intensa, no a la vacuna en sí, digamos, sino pues algún componente y que, bueno, se hace el seguimiento durante más tiempo, pero con estas vacunas es altamente improbable.
¿En qué situación está la vacuna que está investigando usted en el CSIC?
Bueno, pues nuestra vacuna de las 3 principales que está desarrollando el CSIC, que es la más lenta, como siempre decimos, porque es la más compleja. Estamos avanzando, despacito pero seguros. Tenemos varios candidatos vacunales que se están testando en laboratorio, en cultivos celulares, y estamos ya en conversaciones con distintas empresas para poder de alguna manera formular estas vacunas, vehiculizarlas para poder hacer experimentos en animales, que esperamos que sea en breve, en los próximos meses. Nuestro objetivo ideal sería por el verano poder empezar ensayos clínicos en humanos y, si todo va bien, ensayos clínicos fase 3 para final de año.
¿Y esta vacuna qué diferencias tiene o cuál es la diferencia respecto a las que se están poniendo en marcha ahora?
Bueno, pues nuestra vacuna es también una vacuna de RNA, pero la diferencia con estas vacunas y con cualquier otra que hay en el mundo es que es un RNA que se autoamplifica y que viene del propio virus. Es decir, si uno pone de cualquiera de estas vacunas de ahora 3, tiene 3, porque es lo que hay. Si de nuestra vacuna pone 3, tiene 3.000, porque el RNA se autoamplifica. Y por otro lado, al provenir del propio virus y contener muchos más elementos virales, lo que va a hacer es estimular mucho mejor la inmunidad con muchos más componentes, de manera que esperamos que la respuesta inmune sea mucho más completa y mucho más duradera.
Vamos a, hablemos del coronavirus en España.
Sí, porque
vamos con los datos. No sabemos si estamos mal, muy mal, mejor que otros.
A ver, ¿qué nos dice la doctora? De momento estamos por encima de los 2 millones de contagios por coronavirus. La incidencia se sitúa en 350 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Cómo estamos? Como dice Tony, mal, muy mal, peor.
O mejor que mal. ¿Dónde estamos?
Estamos mal. No hay manera de disfrazar esto. Desgraciadamente, se ha cumplido las peores previsiones. A pesar de que se insistía mucho que no había que bajar la guardia en estos días festivos, pues lo cierto es que, desgraciadamente, estamos ahora en un panorama que nos muestra que se ha bajado la guardia. Y desgraciadamente no estamos todavía viendo los efectos de todos estos días festivos que hemos tenido atrás, con lo cual estamos mal y vamos a pasar varios días yendo a peor, me temo.
El doctor Luis disculpe que no ha acabado.
No te preocupes, era eso lo que quería decir.
Vale, le iba a comentar que el doctor Luis Enjuanes, con el que usted trabaja, comentaba la semana pasada en Televisión Española que con estos datos de contagios, él creía que había que hacer un cierre potente durante 2 semanas. ¿Usted también piensa lo mismo? ¿Sería lo mejor?
Desde luego sería lo más efectivo. Esto quedó demostrado a principios del año pasado. Lo que ocurre que, claro, hay que tener en cuenta muchas cosas, no solamente, digamos, el punto de vista de la salud, sino pues otra serie de consideraciones que implican un cerrar fuertemente todo. Entonces, ¿qué funcionaría? Seguro. Y si fuera poco tiempo, va a funcionar seguro. Pero estamos en lo de siempre. Es como cuando se preguntaba, si cerramos mucho antes de Navidades, ¿luego podremos estar tranquilos? No. Cerramos mucho, bajamos los casos, pero si luego la gente se relaja, vuelven a subir. Entonces, lo que hay que hacer es intentar controlar los casos, concienciando mucho a la población de que no hay que relajarse.
Ahora que usted hablaba de concienciar a la población, el viernes tuve una conversación con un jefe de cardiología de un hospital aquí en Cataluña y me decía, bueno, me lo decía además, que él ya había tirado, que muchos habían tirado a la toalla de que era imposible concienciar a la población y que venía lo peor porque la gente no se había concienciado y que no había manera de concienciar a la gente. Y entonces ya se estaban formando equipos especiales nuevamente de diferentes disciplinas médicas porque no hay suficientes médicos para hacer frente a lo que vendrá, que es esta nueva tercera ola de enfermos, ¿no? Y creo que en eso, doctora, no hay manera, no solo en España, sino creo que pasa en gran parte del mundo, ¿no? Es decir, es un tipo de virus que la gente, si no le afecta de una manera directa, no hay manera de concienciar. No, es que somos incapaces, no sé, ¿cómo lo ve usted?
Sí, es un poco el problema que hay con este virus, que a pesar de los números tan aterradores y tan escalofriantes, hay que recordar que más del 90% de los infectados o no tiene síntomas o son síntomas muy leves. Entonces hace su vida normal, aparentemente se encuentra perfectamente y puede no ser consciente de que está contagiando a los de alrededor. Entonces es cierto que con este virus, por esa característica, hay una parte de la población que no se siente de alguna manera, no siente el miedo real, el peligro real de esto. Y esto pasa en España y pasa en muchos otros países. Claro. Recordemos que hay muchos países de Europa que la mascarilla la han empezado a usar ahora con esta ola del invierno. Entonces, bueno, pues por nuestra parte lo único que podemos hacer es insistir en que esto no es así y en que la única manera de combatir este virus a día de hoy es mascarilla y distancia social.
Uh-huh. Yo, claro, pongo de ejemplo otros países porque a veces siempre nos fustigamos que aquí hacemos siempre las cosas mal, que pasamos de todo, que lo hacemos, en fin, que no estamos preparados, pero cuando miras otros países pasa lo mismo, o sea que estamos, y es ese virus que no hay manera de concienciar a la gente. También quería preguntarle sobre dos discusiones actuales que tenemos aquí en Cataluña, una que en este caso también se puede trasladar al resto de España, que es lo de las escuelas, de volver o regresar o no, los niños a las escuelas. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Porque ha habido discusión entre diferentes especialistas de si habían de volver o no con el peligro de reproducir este virus después, en este caso, a las diferentes familias.
Bueno, lo cierto es que este primer trimestre de alguna manera de ensayo,
¿sí?
Lo que ha demostrado es que en los centros educativos no han sido un foco de contagio. Porque, hombre, algunos se han cerrado y ha habido algunas ocasiones en las que ha habido que poner clases en cuarentena y cosas por el estilo, pero lo cierto es que no han sido un foco de brotes importantes, lo cual indica, primero, que se están haciendo las cosas bien a nivel de los centros educativos y, segundo, que, pues, lo que decíamos antes, sorprendentemente parece que los alumnos, sobre todo cuanto más jóvenes, es la impresión que yo tengo, más concienciados están de cómo deben hacer las cosas. Entonces, bueno, si se siguen manteniendo las medidas de seguridad, no habría ningún peligro en volver a las clases. Es cierto que estamos ahora en una época especialmente mala, con unas incidencias muy altas, con mucho frío, y, por ejemplo, a la hora de mantener ventiladas las aulas y todo esto, eso puede influir. Pero, bueno, digamos que si se toman todas las precauciones no habría por qué no volver a las clases.
Doctora, todo a favor, ¿eh? Filomena, sí. El temporal de nieve, cuanto un frío intenso en España, todo a favor de favorecer al virus.
Y ahora que la doctora hablaba de ventilar las aulas, justamente hoy, doctora, la Conselleria d'Educació, basándose en los últimos informes del CSIC, ha recomendado hacer ventilaciones totales de 10 minutos durante los descansos entre clase y clase cuando la aula esté vacía. Y luego dicen que se pueden cerrar las ventanas para mantener el confort térmico dentro del aula. ¿Ventilando solo 10 minutos entre clase y clase es suficiente?
Sí, no tendría por qué no ser suficiente. Las primeras recomendaciones que se daban a los centros educativos cuando iba a empezar el curso eran de ese estilo, que con ventilar entre 10-15 minutos entre clases, más o menos cada hora, era suficiente como para mantener una buena ventilación y evitar de alguna manera que los aerosoles, si los hubiera, se permanecieran en las clases. Tengamos en cuenta también que todo el mundo dentro de la clase está con mascarilla, con lo cual la emisión de aerosoles es mucho menor que si no se llevaran mascarillas, y con esta ventilación de 10 minutos, 15 cada hora es suficiente.
Y ahora vamos con la segunda discusión, que en este caso nos afecta aquí en Cataluña, que es que estamos a las puertas de unas elecciones, 14 de febrero, hay la discusión de si se han de celebrar o no se han de celebrar por la situación actual en Cataluña de los contagios. Usted, desde su punto de vista, ¿qué cree que es lo que se tendría que hacer?
Pues lo cierto que es complicado. Desde luego, si se celebraran hay que mantener todas las medidas de seguridad. Ya ha habido otros procesos electorales en esta época de pandemia y quizá habría que un poco revisar los datos de qué pasó en aquellas ocasiones, qué medidas se tomaron, qué medidas no se tomaron, para poder decidir con más datos y con más conocimiento de causa. Desde luego, lo cierto es que en caso de celebrarse, cuanta más gente pudiera votar por correo, pues mucho mejor, porque se evitaría la acumulación de personas.
Hoy se cumple justamente, doctora, un año de la primera muerte conocida causada por el nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan. Y me gustaría hablar de la China porque, bueno, durante estas últimas semanas este país ha puesto bastantes trabas a que un equipo de expertos internacionales de la OMS vaya allí para investigar los orígenes del coronavirus. Finalmente parece que este equipo podrá ir esta semana. No sé si a usted le hace desconfiar un poco el hecho de que no se haya permitido a estos científicos acercarse allí para investigar. ¿Cree que está ocultando algo la China?
No, yo sinceramente creo que no. Creo que es un país con unas costumbres y con unas burocracias muy distintas a las de otros países del mundo, a las que estamos, por ejemplo, acostumbrados aquí en Europa, y que además es un régimen, por decirlo de alguna manera, un poco cerrado a compartir información de cualquier manera. Y probablemente prácticamente todas las trabas que habrán puesto habrán sido trabas burocráticas para, de alguna manera, asegurar que van a estar, que va a haber, la información va a fluir en los dos sentidos. Pero realmente no veo mala intención en las trabas que se han puesto a que este equipo vaya a China.
¿Usted, las teorías conspiranoicas, hay alguna que, en fin, que le genere más sonrisas que otras o no?
Bueno, lo cierto es que una no se deja nunca de sorprender con las teorías que van apareciendo, ¿no? Pero bueno, como científica la verdad es que si no hay datos les doy bastante poca validez. También es cierto que como científica al principio dices, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda, y entonces uno se pone a contrastar la información y se da cuenta de que, bueno, pues son ocurrencias.
Ya para acabar, doctora, hemos empezado hablando de la cepa británica. Usted decía, no hay pruebas científicas de que sea más contagiosa. Se está estudiando ahora mismo en el laboratorio. Si esto se confirmara, o sea, si realmente se demuestra que es más contagiosa, entonces, ¿cuál sería su opinión?
Si realmente se demuestra que es más contagiosa, pues es otra variante más del virus, como la que ya apareció en marzo, que se impuso a todas las variantes del mundo y con la que venimos conviviendo desde marzo. Las medidas a seguir son las mismas, no cambia nada. Y si, como parece, no afecta esta nueva variante, no afecta la eficacia de las vacunas, pues no cambia nada al final en el panorama general.
Pues con más tranquilidad lo dejamos. Doctora Zúñiga, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gràcies a vosaltres. Buenas tardes.
Buenas tardes. Viròloga i investigadora del Centre Nacional de Biotecnologia del CSIC. Per tant, Kailà, pots estar tranquil·la. I ara, per continuar, és a dir, per no tenir allò, saps, temperatures passades, temperatures fredes a calentes i després perquè això t'acaba constipant, res millor que fer un tomb per la sirena.
Vinga, som-hi.